Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, vamos a leer los versículos 4 y 5 que nos dice la Escritura. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hemos estado viendo en el recorrido que llevamos de esta serie la necesidad imperiosa a la que nos exhorta la Escritura cuando nos habla acerca de no dejar de congregarnos, y las repercusiones realmente impactantes que se demuestran con esta evidencia cuando uno deja de congregarse. Decíamos que era uno de los primeros síntomas de una grave enfermedad espiritual, o peor aún, es la confirmación de que aquella persona nunca ha sido creyente, porque deja el lugar donde se reúne el pueblo de Dios para la adoración pública. Es en el contexto precisamente de la Iglesia donde se llevan a cabo todos aquellos principios que tanto bien han traído a la vida y a la salud espiritual de los creyentes y que fueron establecidos en el comienzo de la Iglesia como tal. Leíamos en el libro de Hechos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Veis que la doctrina es importante, la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Es el mismo Dios quien nos prepara el contexto necesario para poner en práctica todos estos medios de gracia, dándonos el día de reposo, el día separado por Dios en la creación del mundo, el día confirmado en el cuarto mandamiento, el día enseñado por los apóstoles, y cómo tiene que ser ese día aplicado y estar inmerso en la vida de los creyentes. Es el día que usamos para el culto público, para el culto de adoración y alabanza, porque este día fue, nos dice la Escritura, bendecido y santificado en la creación. No es un día cualquiera. El día del Señor fue bendecido y santificado, y es en ese día y con su pueblo reunido donde Dios derrama una bendición especial para los que allí se congregan. Pero como pasa con todas las cosas en la vida, si no conocemos nuestras responsabilidades, si no estamos firmes en las enseñanzas, si no somos conscientes de las implicaciones que tiene el pasar por alto los principios, podemos desarrollar ciertos vicios o estar inmersos en algunas situaciones bastante desagradables, o quizá podemos actuar con muy buena intención, pero dando palos al aire sin saber cuál es el propósito y el objetivo por el que Dios estableció este día y por el que Dios mandó el que su pueblo se reuniera para alabar su nombre. Todos nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer en nuestros trabajos. Todos lo sabemos. Tenemos hermanos dentistas, médicos, técnicos. Todos sabemos cuál es nuestra función y qué es exactamente lo que se espera de nosotros. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué habría de ser diferente en nuestra profesión de cristianos? Porque el cristianismo es una profesión, es nuestra profesión. Si a los jugadores de un equipo de fútbol no se les enseña cuál es su objetivo, no se les enseña que tienen que marcar goles en la portería del contrario, si no entrenan todos los días para estar ejercitados a lo que se les viene encima, si no hacen una dieta equilibrada para que sus músculos estén en consonancia con lo que ingieren, podemos estar seguros que jamás podrán llegar a marcar ni un solo gol. Es decir, serán la escoria, no irán a ningún sitio. Pero esto mismo puede pasar con aquellas personas que se llaman cristianas, pero que desconocen por completo la enseñanza doctrinal a la que nos expone la Escritura, que tienen ideas vagas acerca de quién es Dios, que no saben exactamente cuál es su papel en este mundo y que no tienen claro cuál es su objetivo y sus metas en la vida. El apóstol Pablo, cuando habla de la Iglesia, es un texto que hemos mencionado en bastantes ocasiones, en 1 Timoteo 3, 14 y 15, el apóstol Pablo da detalles a Timoteo para mostrarle el orden y la vida en la congregación. ¿Cómo debe estar estructurada la congregación? Y acaba resaltando de qué manera está preocupado con respecto a la forma de actuar en la Iglesia, por lo que la Iglesia precisamente es columna y baluarte de la verdad. En cuanto no distingamos que este es el propósito y el papel fundamental de la Iglesia, vamos a estar trayendo a la Iglesia todo lo que la Iglesia no es. La Iglesia tiene un propósito definido, igual que lo tiene la panadería, igual que lo tiene la carpintería, igual que lo tiene la empresa de transportes, igual que lo tiene el taller mecánico. Tienen un propósito definido cada una de estas organizaciones, un propósito definido. Cada uno debe saber cuál es su propósito principal y desde luego no puede mezclar unas cosas con otras y que la panadería acabe enviando tornillos al Congo o que la carpintería lleve a sus empleados a buscar setas todos los días. Estaríamos hablando de que aquello no funciona. Es decir, la panadería no nos va a surtir de pan porque están buscando setas. Y la carpintería no nos va a poder hacer los muebles porque están enviando tornillos al Congo. Que pueden tener muy buenas intenciones, pero es que ese no es su papel. El asunto es que esto ocurre en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Por eso hacemos énfasis en que la iglesia no es una ONG. Repito, la iglesia no es una ONG, la iglesia. Esto no impide que varios hermanos quieran organizarse para integrarse en una ONG o que ellos mismos quieran organizar una ONG. Pero eso es como si a los carpinteros se dedican ellos, aparte de su tiempo trabajando, se dediquen a coger setas. En su tiempo libre pueden hacer lo que quieran. Pero el propósito de la carpintería, el propósito de la panadería, es o hacer muebles o hacer pan. Y se tienen que centrar en su propósito. Pues el mismo propósito tenemos nosotros. El mismo propósito tenemos nosotros, ser columna y baluarte de la verdad. Como Pablo sabe lo que es la iglesia, nos va dando mandatos precisos y al detalle para que la iglesia conserve su identidad y cumpla su función. Y esto no va en función de las modas o de qué es lo que me apetece o qué es lo que me gusta, porque entonces aquí tendríamos 50 opiniones distintas para hacer de la iglesia lo que a cada uno se le antoja. Dios ha establecido cómo es el culto en la iglesia, cómo está regulado, cuáles son los principios y cómo tiene que llevarse todo de una forma de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a nuestra imaginación, sino de acuerdo a su palabra. Pablo se ha dedicado a enseñarnos cómo tienen que orar los hombres, cómo se tienen que conducir las mujeres, cómo deben ser tratados los ancianos, qué palabras hay para los jóvenes, cuál es el papel del pastor, cuál es el papel del diácono, cuál es el papel de los miembros, cuál es el papel de cada uno de nosotros como padres de familia, cuál es el papel de las familias, cuál es el papel que tenemos que desarrollar en nuestros trabajos, cómo afecta el Evangelio a todas las áreas de nuestra vida, y nos está dando principios para que todo esté regulado de acuerdo a la enseñanza bíblica. En la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Lo que implica que la iglesia local congregada, la iglesia local asumiendo su función según los mandatos explícitos y precisos de la palabra de Dios, asume el ser uno de los medios fundamentales para el establecimiento y mantenimiento de la verdadera religión en la tierra y para proclamar el Evangelio de Cristo. Este es su papel fundamental. Y no podemos traer a nuestra imaginación otras cosas que alteren este propósito que Dios le ha dado a la iglesia. Esta es su función especial. Si la verdadera vida y la verdadera verdad espiritual tiene que ser mantenida en la tierra, esto va a llevarse a cabo por medio de la iglesia. Porque ha sido puesta por Dios como columna y baluarte de la verdad. Este es un papel protagonista que tiene la iglesia. Si Dios ha establecido con bastante rigor este principio, debemos esperar que uno de los principales ataques que el enemigo va a llevar a cabo se va a centrar en derribar la iglesia, como sea. Ese es su objetivo, derribar la iglesia. Porque atacando a la iglesia, quita uno de los fundamentos para establecer y mantener la verdad en la tierra. Quita la luz y deja a los hombres en oscuridad. En los primeros siglos de la era cristiana levantó al gobierno civil contra la iglesia y era un ataque feroz que tuvo incursiones en otros siglos a lo largo de la Edad Media, donde había que reunirse a escondidas, casi era algo secreto porque si te capturaban podías perder tus bienes o podías perder la vida. Pero es que en esos días también en países como Corea del Norte, Pakistán y otros países la persecución es igualmente feroz. Sin embargo, Satanás, que es muy astuto, En nuestras sociedades occidentales usa otras armas muy sutiles, pero igualmente perversas y dañinas, igualmente mortíferas. Y son aquellas que pueden corromper la doctrina, que pueden corromper la vida de la iglesia y que pueden corromper la adoración. Por eso es importante que nos sentemos escudriñando las escrituras con lo que la escritura me tiene que decir a mí, no con lo que yo le voy a decir a la escritura. Si consigue una de estas tres cosas, o corromper la doctrina, corromper la vida o corromper la adoración, si consigue una de estas tres cosas, el vigor espiritual de la Iglesia, el propósito de la Iglesia, el fundamento de la Iglesia, va a quedar afectado de tal manera que la Iglesia en sí se va a resentir, las familias se van a resentir y las personas a título individual también nos vamos a resentir. Porque esto lleva implicaciones, afecta a todas las áreas de nuestra vida. Este ha sido el propósito del maligno a lo largo de la historia, porque conoce que el principal depositario de la verdad es la Iglesia. La Iglesia. Con lo cual esto nos debe llevar a tener una alta preocupación por la Iglesia local en la que estoy o tengo que estar integrado, por su membresía, por sus funcionamientos internos, para que pueda mantener su doctrina, su vida y su poder con vigor. Es importantísimo que estas enseñanzas no las perdamos de vista. Por esa razón, uno de los aspectos en los que tenemos que hacer un especial énfasis es en la adoración pública. Cuando la Iglesia está reunida, porque es aquí el principal motor, aquí es donde nos nutrimos, aquí es donde se marcan las directrices, aquí es donde empezamos a desarrollar todo lo que va a ser hecho en cada una de las áreas de nuestra vida. Aquí entran en juego los medios por los cuales la Iglesia se manifiesta, por los cuales la Iglesia se consolida, por los cuales la Iglesia se evidencia al mundo como columna y baluarte de la verdad. La Iglesia reunida, hoy, el día del Señor. Esto lo ven los que nos rodean, cuando salís de casa, los vecinos ven a dónde vais o qué hacéis, por qué todos los días a estas horas, todos los domingos salís. Es un testimonio, la Iglesia reunida en el día del Señor para adorar el nombre del Dios. Es en la adoración de la Iglesia al Dios vivo y verdadero donde la predicación es expuesta, donde las ordenanzas son administradas, donde el pueblo de Dios con una sola voz y con un solo corazón se vuelve a Dios en oración, se vuelve a Dios en alabanza, se vuelve a Dios para escuchar su palabra. Es en la Iglesia donde la disciplina es aplicada. Es en la Iglesia reunida donde los creyentes podemos tener comunión unos con otros y podemos saludarnos y podemos poner en práctica este principio de la comunión. Por eso este tema de la adoración es un asunto de vida o muerte. Es decir, no da igual lo que hagamos en el culto de adoración. Porque esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Si se pierde el sentido de lo que es la adoración de la Iglesia, se llega a perder la doctrina, se llega a perder la vida y se llega a perder la verdadera adoración que requiere el Dios eterno. No estamos hablando de temas baladíes. Por eso es importante que no traigamos nuestra imaginación a la Iglesia, sino que nos sometamos en obediencia a lo que Dios en su palabra determina que tiene que ser la Iglesia, cómo determina que tiene que ser el culto público y cómo determina que tienen que ser todas las actividades que la Iglesia ha de desarrollar para la edificación de sus miembros. En cambio, si se mantiene la verdadera adoración, podremos ver las implicaciones de la doctrina, cómo esto redunda en vitalidad para cada uno de nosotros, cómo vamos confirmando que realmente con una buena doctrina y todas las cosas en orden de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra podemos ser edificados y entonces cumpliremos con nuestra misión, ser columna y baluarte de la verdad. Tenemos que darnos cuenta de la relación que hay entre la vida de la Iglesia y la adoración en la Iglesia. Mientras más vigorosa sea la vida espiritual de una Iglesia, más simple y sencilla va a ser su adoración cuando se reúne y se congrega para adorar. Repito, cuanto más vigor tenga la vida espiritual de una Iglesia, más simple y más sencilla va a ser su adoración cuando se reúne como Iglesia para adorar. Y al contrario también funciona de la misma manera. Mientras más decadencia tenga la Iglesia, cuanto más hundida esté, más compleja va a ser su adoración. Más llena de ceremonias va a ser su adoración. Más actividades van a haber en la adoración. Más participaciones, más música, más teatro, más mimo, más acción, más participación, más de todo. Porque nos hace falta de todo para rellenar el vacío. Que no se predica a Cristo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque es en la adoración pública del pueblo reunido cuando esto se manifiesta. Mientras más vigor tenga la vida en una congregación que es impartida por la sana doctrina, cuando la Iglesia se reúne en la adoración pública, no querrá oír otra cosa sino la palabra de Dios. No querrá oír otra cosa sino nutrirse de las palabras de Cristo, ser enseñados en toda verdad, crecer en conocimiento y gracia. Pero si no hay una sana doctrina, el vigor espiritual se hunde. Y el objetivo pasa a ser buscar todo tipo de actividades para rellenar esa ausencia. Todos quieren participar, por eso veis que en muchas iglesias el pastor es el que menos pinta, porque todos quieren participar, todos quieren hacer, todos quieren involucrarse en las actividades de la iglesia. Es decir, hay una necesidad imperiosa de satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos del espíritu no existen. De manera que este es uno de los grandes aspectos que debemos cuidar en la vida de la iglesia. Las características y los elementos de la adoración pública de la congregación, porque eso nos va a decir si la iglesia está muerta, aunque tenga 1000 actividades y haga 1000 cosas y envíe pan a los 1000 millones de africanos, o si está viva, aunque no tenga ninguna actividad según las necesidades de la carne. Porque aquí no venimos a satisfacer la carne, venimos a nutrirnos de Cristo y a edificar el Espíritu. Por lo tanto, tengamos en cuenta estos matices que van a determinar el camino por el que nos vamos a dirigir. ¿Cuál es el panorama general público que nos encontramos, el panorama general bíblico que nos encontramos en las Escrituras? La adoración pública a Dios la podríamos ordenar en dos actividades principales. Esto es una santa convocatoria en la que Dios viene a reunirse con su pueblo. Y es también en esta santa convocatoria donde el pueblo de Dios viene a reunirse con su Dios. Y ahí se lleva a cabo un intercambio. En esta reunión pública, donde estamos todos congregados como pueblo de Dios, nosotros traemos algo a Dios. Y así también en esta reunión pública, Dios trae algo a nosotros. Pero estas dos cosas están en la reunión pública, están en esta santa convocatoria. ¿Qué es lo que nosotros debemos de traer a Dios para que en esta reunión Él sea adorado públicamente? Ah, pero tenemos que traer algo a Dios. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros traigamos en la adoración, cuando su pueblo se congrega en su día para la adoración? En primer lugar, vamos a establecer la gran verdad donde se fundamenta este principio de que nosotros, los creyentes, tenemos que traer algo. Porque alguien puede pensar que no teníamos que traer nada, que con que estemos nosotros esto es suficiente. Pero resulta que la Escritura piensa otra cosa completamente distinta. Es el texto que leíamos en 1 de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Este es el papel fundamental del hombre, desechar siempre a Cristo, desechar la doctrina, desechar la soberanía de Dios. Mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este texto nos dice que los verdaderos creyentes han sido constituidos como piedras vivas para ser parte de esa casa espiritual que es el templo de Dios. Ya hemos dicho en varias ocasiones y repetimos que la iglesia no es el edificio donde nos reunimos. La iglesia es la suma de todos sus miembros, la suma de todos nosotros. Es lo que constituye la iglesia. Cristo es la piedra viva en esa iglesia. Es la piedra angular, dice la Escritura. Y nosotros, unidos a Cristo, edificados en Cristo, llegamos también a ser piedras vivas que sirven para edificar la casa de Dios, la casa espiritual, el templo de Dios. Así el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto lo hace la iglesia reunida hoy. El día del Señor, la iglesia reunida, cumple con este propósito y este mandato de Cristo. Por lo tanto, la iglesia reunida no es otra cosa sino el templo, el santuario de Dios. Pero como ocurre en todos los santuarios, como ocurre en el templo, tiene que haber unos sacerdotes que oficien. Tiene que haber unos sacerdotes que oficien. Si viviéramos hace 3000 años y fuésemos al templo de Israel, Allí veríamos en el templo de Jerusalén que había unos sacerdotes que estaban todos los días ministrando. Y de igual manera, en el templo espiritual tiene que haber también unos sacerdotes que oficien. Lo que nos está enseñando el texto es que, unidos a Cristo, cada uno de los creyentes pasamos a ser piedras vivas que componen el templo, y al mismo tiempo somos constituidos sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes. No puede haber un templo sin sacerdotes. Cada uno de los creyentes forma parte del sacerdocio, y esa es tu misión como creyente en este templo: oficiar. Tú eres un sacerdote en el templo de Dios. Tú eres un sacerdote en medio de la iglesia reunida. Y nos tenemos que preguntar, ¿para qué has sido constituido sacerdote? ¿Con qué propósito tú has sido constituido sacerdote? ¿Con qué fin? ¿Cuál es la meta? Pedro nos acaba de decir, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes del antiguo pacto? Ofrecer sacrificios. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes del nuevo pacto? Ofrecer sacrificios espirituales. Esto significa que hemos sido constituidos sacerdotes para cumplir una función: ofrecer sacrificios, pero no como los hacían los sacerdotes del antiguo pacto, sino otros sacrificios. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 6, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Tienen actividades diarias. Los sacerdotes del antiguo pacto, actividades diarias para los sacrificios y las ofrendas. Y el día de reposo, doble trabajo, porque las ofrendas eran dobles y los sacrificios eran dobles también. Como nosotros pertenecemos al nuevo pacto, somos llamados también a traer continuamente sacrificios espirituales. Continuamente, todos los días. Esto debe hacernos pensar seriamente acerca de nuestra reunión pública como iglesia, de acuerdo a esta enseñanza que nos marca la Escritura. Porque no puede ofrecer sacrificios el domingo quien no ha estado ofreciendo sacrificios el resto de los días. El domingo es el doble que el resto de los días. Es el día especial, por lo tanto, es el doble de lo habitual. Pero ¿qué pasa en la mente de los creyentes evangélicos que estos asuntos, estas doctrinas, no la tienen muy clara? Debemos agradecerle el pequeño desliz que hay en la mente de muchos a la Iglesia de Roma. Sabéis que la Iglesia de Roma celebra la misa. La misa quiere decir sacrificio. Es decir, el sacerdote, literalmente, está sacrificando a Cristo cada día de reposo cuando va a participar del pan y del vino, de la mesa del Señor. Para ellos se llama transustanciación, que es que el vino y el pan se convierten en sangre y en carne, y están haciendo sacrificio, es decir, lo están matando. ¿Quiénes son los sacerdotes que hay allí? Pues son aquellos que han sido nombrados por la jerarquía de la Iglesia para cumplir un propósito. Nadie más. Solo aquellos que han sido nombrados por la jerarquía. ¿Dónde están ubicados? Pues se posicionan en el altar. El altar es el lugar del sacrificio. ¿Ves que en las iglesias protestantes no hay altar? El lugar central lo ocupa el púlpito, porque es el lugar desde donde se predica la palabra de Dios. Se ha eliminado el altar, se ha puesto el púlpito. En algunas iglesias, curiosamente, el púlpito ya se está desplazando y pasa al lado, porque en el centro están todos los que cantan, claro, eso es lo más importante. Ya la palabra de Dios parece que no tiene sentido. Pero el lugar principal de la iglesia tiene que ser desde donde Dios habla para la edificación de su pueblo. Nosotros, por tanto, no tenemos altares. Pero en la iglesia de Roma sí, allí tienen altares, porque es donde se llevan a cabo los sacrificios. Quienes están allí ostentan el cargo de sacerdote por disposición humana y tienen la autoridad para llevar a cabo el sacrificio del cuerpo de Cristo, como lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto, sacrificando los corderos y todo tipo de sacrificios y ofrendas que llevaban los adoradores. Todos los demás, el pueblo, está aparte, mirando de lejos, no puede participar en aquello. Son el pueblo, aparte. Según la doctrina de Roma, esa persona, el sacerdote, es el representante de Cristo. De ahí que la idea que nos muestra la Iglesia de Roma está en las antípodas de esta enseñanza de Pedro y de la enseñanza general de las Sagradas Escrituras, que nos exponen cómo tiene que ser la vida y cómo tiene que desarrollarse la Iglesia. Pero debemos tener bastante cuidado en no comparar al sacerdote romano con el pastor protestante, porque no tiene comparación. El pastor gobierna la iglesia de acuerdo al mandato bíblico, pero no es un mediador. No es el representante de Dios en la tierra. No es nuestro intercesor. No es quien nos perdona los pecados. No tiene ni más ni menos que la responsabilidad de anunciar todo el consejo de Dios y guiar al pueblo de Dios camino de sus moradas eternas. Pero no ocupa un papel de mediador, ni intercesor, ni te va a perdonar los pecados, cosa que el cura de la iglesia de Roma sí hace. Por lo tanto, el pastor no ejerce de sacerdote. Esa no es su función. Sin embargo, y aquí nos encontramos el problema, muchos de los que vienen de un contexto católico romano, por la influencia que han tenido desde pequeños, por la cultura en la que vivimos y también por un gigantesco desconocimiento de las escrituras, pueden traer esta idea cuando nos reunimos como iglesia. Y por eso cuando venimos a congregarnos se está esperando a ver qué nos va a dar aquel que está presidiendo y predicando. ¿Qué nos va a dar? Yo vengo a que me den. Esa es la actitud habitual que uno se puede encontrar. Muchas personas se acercan, por tanto, para ver qué van a obtener. Y no tienen en mente qué es lo que yo traigo. Porque si tú estuvieras en el antiguo pacto, cuando te dirigieras al templo para ofrecer tus sacrificios, quizás se te ocurriera llevar un cordero para el sacrificio, o ibas con las manos en los bolsillos a sacrificar. ¿A sacrificar el qué? Tenías que llevar y preparar tus sacrificios. Y cuando te acercabas al templo, llevabas tus sacrificios. ¿Y por qué eso en la iglesia cristiana, en la iglesia del nuevo pacto, no ocurre de la misma manera? No tenemos que traer corderos, pero dice la escritura que tenemos que traer sacrificios espirituales. ¿Por qué nosotros creemos que estamos exentos de traer los sacrificios? Porque esa es la idea de la iglesia católica romana. Van a que el sacerdote les dé. Ellos no van a llevar. Muchos van a la iglesia pensando que la iglesia es un restaurante, que cuando me apetezca voy, cuando no me apetezca no voy, cuando voy pago la cuenta y cuando no voy, pues allí se queda el que está predicando. Suponen que el pastor, como alguien le paga el salario, como vive de esto, como esta es una institución que está para soportarme a mí, tienen que estar al margen de sus responsabilidades como creyentes. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Esto lo hace la Iglesia de Roma. Porque el sacerdote está pagado por una institución humana, le da igual que vaya uno, 10.000 o 20.000, le importa un comino, es decir, él tiene que abrir las puertas de aquella iglesia que se le han dado y tiene que hacer de aquella iglesia porque realmente lo entienden así. El asunto es que si yo formo parte de una iglesia donde he sido convocado por parte de Dios para unirme con su pueblo en la adoración pública, en la que me he debido integrar voluntariamente, soy parte de ese cuerpo que es la iglesia. Y yo, como parte de ese cuerpo que es la iglesia, tengo que involucrarme y tengo que llevar a cabo mis responsabilidades, porque soy miembro de esa iglesia, quiero decir, miembro en el concepto espiritual. Soy parte del cuerpo de Cristo que se reúne en esa iglesia local en concreto. El cuerpo no puede funcionar correctamente sin mí. Funcionará, pero no va a funcionar correctamente si yo no estoy involucrado en todos aquellos asuntos que la Escritura me demanda que yo tengo que llevar a cabo como parte de la Iglesia. Por eso cuando voy a venir a reunirme con mis hermanos a adorar a Dios, no puedo pensar del pastor, vamos a ver qué nos va a predicar hoy, y vengo sin más. Si pensamos esto es porque todavía no nos hemos quitado la idea católico-romana de la cabeza en cuanto a la adoración pública. Porque es qué voy a traer yo a Dios. No qué me va a dar Dios primero, sino qué es lo que yo voy a traer delante de Dios. Por esa razón Pedro nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos que traer algo a Dios en adoración pública. Y ese algo son sacrificios espirituales. Es cierto que venimos a recibir, eso es cierto. Porque Dios nos va a bendecir en este su día cuando nos congregamos públicamente. Y en próximos sermones veremos toda la bendición que Dios derrama cuando su pueblo se congrega en su nombre. Pero no es menos cierto, y aquí se nos olvida, y al pueblo de Dios en general se le olvida, no es menos cierto que venimos en primer lugar a dar. Pero esto requiere preparación previa. Dice el Señor también en otra parte, cuando vayas al altar a ofrendar, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego ven. Por lo tanto, vemos ya que el principio es, ¿qué es lo que yo traigo? Vengo a adorar a Dios, ¿y qué es lo que yo traigo? En el templo del nuevo pacto no existe una figura centrada en el sacerdote que representa al pueblo como lo había en el antiguo pacto, ¿no? Entre nosotros nadie representa a nadie, nadie. Nadie es sacerdote en nombre de nadie, sino que todos los verdaderos creyentes son sacerdotes en este templo y por lo tanto todos tenemos que traer y presentar nuestras ofrendas y sacrificios, todos y cada uno. Esa es nuestra responsabilidad. El plan de salvación de Dios en Cristo llega hasta tal punto que al redimirnos, al redimirte, te constituye sacerdote en su templo. Eso es lo que hace Cristo. Y tú tienes la responsabilidad de traer las ofrendas de Dios, las ofrendas a Dios en nombre de Cristo. Tú tienes la responsabilidad de traer sacrificios espirituales a Dios en nombre de Cristo. Nadie lo va a hacer por ti. Tú fuiste constituido sacerdote para traer esas ofrendas, esos sacrificios, y no hay nadie que te sustituya. Es tu responsabilidad. Y el hecho de que sean sacrificios espirituales no son espiritualoides, no son cosas concretas. No estás exento de ese propósito de traer sacrificios espirituales, sino que más bien es tu responsabilidad, es tu función como hijo de Dios, cuando te congregas con el pueblo de Dios en su día para alabar y adorar su nombre. De la misma manera que los sacerdotes en el antiguo pacto tenían que cumplir con su oficio realizando los sacrificios delante de Dios, así también tú tienes la misma responsabilidad delante de Dios con sacrificios espirituales, la misma responsabilidad. Imagínate que vas al templo de Jerusalén, llevas tus sacrificios y el sacerdote se ha ido. Pues no puedes hacer nada. Pero eso en nuestro caso no ocurre, porque el sacerdote eres tú. Por lo tanto, imagínate que vienes al templo de Dios a adorar a Dios sin sacrificios. ¿Qué es lo que está fallando? Puede que esta palabra, sacrificios espirituales, nos induzca a pensar que no son importantes, porque como son espirituales, nadie los ve. Nada más lejos de la realidad. Dice Kistemaker sobre los sacrificios espirituales que están en este texto de Hechos, perdón, de Segunda de Pedro. ¿Cuál es la tarea, dice él, del sacerdote del nuevo pacto? No necesita ofrecer sacrificios para quitar el pecado y la culpa, porque Cristo fue sacrificado una vez para quitar los pecados. Lo que un miembro del sacerdocio hace es ofrecer sacrificios de gratitud a Dios por la magnífica obra de la redención llevada a cabo por Cristo. Es decir, presenta ante Dios un sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesen su nombre. Además, el sacerdote trata de reflejar la santidad de Dios según su mandamiento. Sed santos porque yo soy santo. Y por último, ofrece un cuerpo como sacrificio vivo en servicio de agradecimiento a Dios. Las Escrituras nos dicen que somos sacerdotes y nos dicen y nos enseñan que debemos traer sacrificios reales, ofrendas de verdad. Dios las ve así y las toma efectivamente de esta manera. Aunque no son materiales sino espirituales, Dios espera de nosotros como creyentes y sacerdotes en el templo que cumplamos con nuestra función, que es la de traer sacrificios y ofrendas. Es aquí donde descansa toda la actividad de la adoración pública. Y es aquí, en torno a esta verdad, donde gira la edificación del pueblo de Dios y el que nosotros seamos de utilidad a la generación donde Dios nos ha puesto. Somos un sacerdocio santo, apartado para un uso exclusivo. Y tenemos que entender que cuando venimos a congregarnos en torno a Cristo en su día, tenemos que venir revestidos con esta idea, tenemos que habernos preparado durante la semana para que el día del Señor cumpla exactamente con el propósito. La iglesia reunida. Dios quiere que nosotros le ofrezcamos sacrificios aceptables a Él. Son sacrificios que yo tengo que hacer y nadie los puede hacer por mí. El pastor no va a hacer nada por mí en esos sacrificios. El pastor predicará y expondrá la palabra de Dios. Pero para que caigan en buena tierra, yo he tenido que preparar mi corazón. He tenido que orar y he tenido que estar normalmente en comunión con Dios durante toda la semana para que hoy, el día del Señor, reciba todo lo que Dios ha preparado para mí. Dios me ha puesto en su templo como sacerdote porque quiere y espera mis sacrificios. Y si descuido este propósito o vengo con las manos vacías, voy a estar actuando de una manera negligente delante de Dios. Nadie podrá ofrecer ese sacrificio por mí y eso va a anular la función que Dios me ha encomendado en este día. Hoy le voy a estar deshonrando y le voy a privar de la gloria que espera recibir de su pueblo porque vengo con las manos vacías. Hebreos 13:15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Este texto paralelo al de Pedro nos habla de la actividad de los sacerdotes, una función que es real, o sea, que hay que hacerla. Estas ofrendas, al contrario que lo que ocurría en el antiguo pacto, no son animales, no tenemos que traer comida, aceite ni ninguna otra cosa, sino que es la alabanza, el fruto de labios que confiesan el nombre de Cristo, y esta es nuestra responsabilidad, traer este tipo de ofrendas delante de Dios. Ahora bien, vamos a ser un poco más precisos. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales que pueden quedarnos allí en el limbo y no saber exactamente de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales que Dios espera y pide de nosotros? En el libro de Levítico se expone con precisión todas aquellas cosas que los sacerdotes debían tener en cuenta para cumplir con esta función. Y hay una extensa gama de actividades y funciones que los sacerdotes tenían que tener en su mente. Esto nos indica una cosa importante, que no ha sido dejado a criterio del hombre el determinar qué es lo que tiene que hacer en la adoración pública, que no ha sido dejada a la imaginación del hombre el definir cómo tiene que ser el culto de adoración, ni siquiera ha sido dejado a nuestro libre antojo qué sacrificios podemos traer, porque no le fue dejado al pueblo de Israel en el antiguo pacto que hiciera lo que le diera la gana en el templo, sino que todo está hecho con precisión, y es lo mismo que ocurre en el nuevo pacto. Dios ha estipulado detalladamente cuáles son los sacrificios que tenemos que traer. Aunque el tipo de ofrendas cambian, el principio es el mismo. El principio es el mismo. Por lo tanto, estas no son cosas dejadas a nuestra libertad, ni a nuestra imaginación, ni de acuerdo a lo que se nos ocurra, sino que Dios ha determinado qué tipo de ofrendas debes traer cuando te congregas con el pueblo de Dios, como un sacerdote más dentro del templo, que es la iglesia. Hay al menos 7 cosas que debes saber y que debes tener en cuenta para traer este tipo de sacrificios espirituales. Y aunque el tiempo por hoy se nos ha acabado, y esto que voy a citar ahora lo vamos a ver la semana próxima, vamos a enumerar cuáles son estos sacrificios y ofrendas que Dios espera de ti. 7 aspectos fundamentales, que como digo veremos la semana próxima. En primer lugar, tenemos que traer un corazón gozoso por la expectación de reunirnos en este día con Dios y con nuestros hermanos. Esto requiere preparación previa. En segundo lugar, debes traer como ofrenda la adoración de un corazón alegre. Esto requiere preparación previa. En tercer lugar, debes traer sacrificios de confesión y humillarte delante de Dios con un corazón arrepentido. Pero esto no es pulsar un botón. Esto requiere preparación previa. En cuarto lugar, debes traer el sacrificio de la oración de intercesión que Dios quiere oír de su pueblo. En quinto lugar, debes traer tus ofrendas como un corazón agradecido a Dios por sus beneficios. En sexto lugar, debes traer la ofrenda de un corazón limpio, enseñable y sumiso. Y en séptimo lugar, debes traer un corazón que responda con confianza y fe a lo que Dios dice en su palabra. Un corazón atento a su voz. Estos son los 7 principios que vamos a desarrollar en nuestro próximo sermón. Así que, teniendo en mente que nosotros somos sacerdotes delante de Dios, tenemos que tomar buena nota, porque esto es exactamente lo que Dios espera de ti y de mí. Esto es lo que Dios espera cuando su pueblo se congrega, se reúne, hace todas las cosas de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, y produce, por tanto, que el propósito de la Iglesia de ser columna y baluarte de la verdad siga prosperando en este mundo, se siga manteniendo y pueda seguir transmitiéndose de generación en generación, porque este es nuestro propósito, cumplir con lo que Dios dice en su palabra y ser columna y baluarte de la verdad. Vamos a terminar en oración.